siempre contigo. El MINSAP registra 914 nuevos casos de coronavirus en Cuba en las últimas 24 horas y 5 nuevas muertes. Aumentan dramáticamente los contagios del COVID-19 en las cárceles de la isla, a tiempo que la escasez de alimentos y la carestía son desesperantes. La organización Freedom House mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres. 80 demócratas de la Cámara le piden al presidente Joe Biden derogar las sanciones impuestas a Cuba por la administración anterior y retomar una política de compromiso. Estados Unidos presenta estrategia de seguridad nacional que coloca a China en el centro de los desafíos globales. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que junto a Estados Unidos y Canadá buscan aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
A las 10 y un minuto le damos la bienvenida a esta información, a esta edición estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. En la consola digital del estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora hay 24 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros. El MINSAP ha reportado este miércoles 914 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 52.501 desde el inicio de la pandemia en Cuba. Del total de casos, 869 fueron contactos de casos confirmados, 19 con fuente de infección en el extranjero y 26 sin fuente de infección precisada. El reporte sitúa en 333 el número de fallecidos al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID. La provincia de La Habana sigue siendo la de mayor índice de contagios, tiene 392 casos. Granma presenta 83, Pinar del Río 156, Mayabeque tiene 58 y Santiago de Cuba 47 casos. Y es que se han disparado también los contagios de COVID-19 en las cárceles en la isla, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Este martes, la periodista independiente Ileana Hernández recibió una llamada de un preso común recluido en Melena 1 en Mayabeque.
Luis Mariano Rodríguez Ramírez le dio fiebre ayer, que también se siente con mucho dolor de cabeza, y que sacaron a personas de allí, de la prisión, y dieron positivo con la COVID. Dijo, por favor, que informara eso porque no hay medicamentos.
En Guantánamo le han dado un pase por un mes a las presas en la cárcel de mujeres para llevar los casos en aumento de la prisión provincial de hombres, señala el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Ante el aumento de casos positivos de reclusos, han tenido que utilizar una parte de la prisión de mujeres de Guantánamo para albergar allí a los sospechosos.
Ovidio Martín Castellanos habló ayer con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Bianco Vargas Martín, cumpliendo en la prisión del 5.5 en Pinar del Río, quien alertó que allí hay casos de COVID. También conversó con un preso político en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey.
Edilberto Rona, la Suárez Alcalá, le hicieron hoy el PCR porque es contacto directo con positivos que han sacado de allí mismo de la prisión y están allí en espera hace días.
La prisión provincial de Holguín y la cárcel del Yayal también tienen una situación epidemiológica complicada, destaca el activista Ramón Zamora.
Los que ya están diagnosticados con la COVID-19, pues estos están en el COCAL y en el hospital militar de acá de la provincia de Holguín.
Jordan Marrero Huerta nos cuenta que el preso político Virgilio Mantilla Arango reportó que hasta la médico con grado de mayor y directora del hospital de la prisión Kilo 8 en Camagüey fue contagiada.
Leoncio Rodríguez Ponce fue trasladado para el hospital para reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre, por haber dado positivo, y nos informa que el mencionado hospital ha colapsado por la cantidad de reos confirmados que han contraído el virus.
La prisión Nieves Morejón en Santi Espíritus también tiene casos y el comunicador Adriano Castañeda nos ofreció detalles.
Están liberando algunos presos por el grado de hacinamiento que hay en la prisión Nieves de Morejón y que tienen un local de aislamiento donde hay varios presos allí.
Y desde Santa Clara, Guillermo del Sol señaló.
Andrés Rodríguez López, un preso común, denunció la situación del COVID en Guamajal, hombre. Los presos en cuarentena los están llevando al área incrementada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y se torna también desesperante el problema de la escasez y los altos precios de los alimentos en Cuba. La noticia la amplía José Luis Ramos.
El opositor José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo que la situación se torna excesivamente crítica por el alto precio de los alimentos o de su escasez.
Todo lo que vemos, todo lo que se siente, se escucha, se ve en nuestro entorno, eso es lo que anuncia, es lo que presagia.
Con el llamado ordenamiento monetario, hay muchas personas que tienen salarios que están entre los 2.400 a 2.600 pesos, pero están por debajo del incremento arrollador de los precios, lo que está generando un incremento sustancial del malestar en la población, según Ferrer.
Que hace que la cantidad de personas que estén sufriendo hambre creciente, hambre ya crónica en este momento por toda Cuba, vaya en aumento. Es muy superior a los que pasaban hambre, sufrían estas difíciles condiciones hace un año, dos años atrás. Y eso se sigue agravando, eso tiende a agravarse.
Hoy se escucha el grito de un profesor de matemática, de un trabajador de la salud, desde un chofer de un ómnibus, el campesino, todo el mundo habla del mismo tema. ¿Dónde compro? ¿Qué puedo comprar? ¿A qué precio lo adquiero? Destacó José Daniel.
Cuando una libra de carne de cerdo en Santiago de Cuba hoy cuesta 100 pesos y si la quieres sin el hueso, sin hueso, carne nada más, la masa nada más, te cuesta 120. Una libra de pollo vale 100 pesos. Una libra de picadillo de regular calidad, porque no es buena, está costando 90 pesos. Una libra de arroz cuesta 50 pesos. Una libra de espagueti cuesta 50 pesos.
La situación es agobiante, afirmó José Daniel Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el informe de libertad en el mundo 2021 de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Freedom House, mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres. En Washington está Michelle Sagué.
El más reciente informe de Freedom House, que fue presentado en una conferencia de prensa virtual, señala que en el último año las autoridades cubanas desataron una ola de intimidación, detenciones arbitrarias y arrestos domiciliarios ilegales contra periodistas independientes y un grupo de artistas disidentes con los que el gobierno había prometido en algún momento un diálogo abierto. El informe encontró que la proporción de países designados como no libres ha alcanzado su nivel más alto desde que comenzara el deterioro de la democracia en el 2006. El presidente de Freedom House, Michael Abramovitz. Él dice que le da mucha tristeza informar que el 2020 fue otro año malo para la democracia. Dice que por 15 años consecutivos la democracia disminuyó y que esa disminución se aceleró. Dice que más países están teniendo tendencias hacia el autoritarismo que hacia la democracia y por el margen más grande jamás reportado por Freedom House. Según el informe, aunque todavía se considera libre, Estados Unidos experimentó un declive democrático durante el último año de la presidencia de Donald Trump. El puntaje de Estados Unidos en el informe sobre la libertad en el mundo se ha reducido en 11 puntos durante la última década y en 3 puntos en el 2020. El informe señala que varios acontecimientos contribuyeron a la puntuación actual de Estados Unidos. La administración Trump socavó la transparencia del gobierno al despedir a los inspectores generales e intentar controlar la información sobre el COVID-19. Freedom House también cita las protestas masivas del 2020, que aunque en su mayoría fueron pacíficas, estuvieron acompañadas de brutalidad policial y enfrentamientos mortales con contramanifestantes o vigilantes armados. Finalmente menciona los intentos del presidente saliente de revertir su derrota electoral, culminando con el ataque al Capitolio en enero del 2021. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
80 demócratas de la Cámara instaron este martes al presidente Joe Biden a derogar las sanciones de Donald Trump contra Cuba y retomar una política de compromiso. En una carta vista por la agencia Reuters, los congresistas instaron al presidente a firmar una orden ejecutiva sin demora para poner fin a las actuales restricciones de viajes y remesas. También pidieron que Washington retire a Cuba de la lista de terroristas. Con un plumazo, dicen, se puede ayudar a las familias cubanas que luchan y promover un enfoque más constructivo, según afirmaron. La carta fue dirigida por los legisladores Bobby Rush, Wayne Moore, Barbara Lee y Steve Cohen, todos favorables a un cambio de relaciones con Cuba. Los firmantes también incluyeron a los líderes de los influyentes comités de asuntos exteriores, servicios financieros y asignaciones de la Cámara de Representantes. Biden prometió durante la campaña revertir los cambios del republicano Donald Trump, que han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos, según dicen los firmantes. Biden todavía no ha fijado su política hacia Cuba. Y las fuerzas represivas han liberado este miércoles al activista Osmani Pardo que había sido detenido el día de ayer cuando escuchaba la canción Patria y Vida. Yolanda Huerga.
La policía política puso en libertad en la mañana de este miércoles a Osmani Pardo Guerra, que había sido arrestado junto a su primo Elier Cázares Guerra el día anterior, luego de sufrir un acto de repudio frente a la entrada de su vivienda en San Miguel del Padrón, La Habana.
Las mismas amenazas de siempre, y que me van a acusar, que me van a hacer un juicio, que me van a echar 30 años de cárcel, que si sigo con mi actitud de poner patria y vida, y si sigo poniendo cosas en Facebook, van a tomar esas acciones conmigo y con mi familia.
Pardo Guerra estaba escuchando con el volumen alto la canción Patria y Vida cuando simpatizantes del régimen, convocados por la seguridad del Estado, ejecutaron un acto de repudio y agredieron a la madre del activista.
Me levantaron una denuncia por resistencia. Dice que me resistí al arresto, que en ningún momento eso fue así. Y los oficiales de la seguridad del Estado le dieron la orden a la policía uniformada y ellos irrumpieron en mi casa y estrangulándonos con una llave por el cuello y nos sacaron y nos montaron en la patrulla policial. A mí y a un primo mío de la casa hacia la 11ª unidad de aquí de San Miguel del Padrón.
Patria y Vida, el reggaetón de la libertad que ha puesto contra las cuerdas al régimen cubano, acumula 3 millones de reproducciones en YouTube y ha costado a muchos dentro de la isla detenciones, amenazas, allanamientos y vandalización de sus moradas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 10:12, vistazo a Cienfuegos, 24 grados la temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 5 kilómetros. Lázaro Domínguez y las condiciones meteorológicas.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones que se ha movido sobre los estados de la costa del Golfo llegó a la región de la Bahía de Pensacola, con un frente frío extendido sobre la región central del Golfo que llega hasta las costas de Veracruz. Pero desde las últimas horas de esta tarde, el centro de bajas presiones se moverá sobre las aguas del Atlántico, con el frente frío extendido hacia las márgenes del lago Okeechobee, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada de mañana jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias orientales y poca nubosidad en el resto del país, pero en horas de esta noche se nublará sobre las provincias occidentales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente frío. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles, pero soplando del noroeste al norte esta noche en la región occidental. Oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, pero tendremos el inicio de marejadas en la costa norte occidental con la entrada del frente frío. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Días 13, gracias por su sintonía. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado a movilizaciones por unas elecciones transparentes y ha retado al régimen de Cuba. La historia desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertó sobre la necesidad de movilizarse para presionar por un cronograma de elecciones transparentes, luego que la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Maduro, derogó una ley con la que podrá convocar ahora unas mega elecciones a su medida.
Lograr construir la mayor y mejor unidad posible para generar la suficiente presión interna en conjunto con nuestros aliados para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas que atiendan la emergencia que creó la dictadura.
Aunque dijo estar dispuesto a sentarse con quien sea necesario para lograr un cambio político en Venezuela, retó directamente al régimen cubano.
¿Estarían dispuestas a dejar el control geopolítico sobre Maduro y Venezuela para celebrar elecciones libres en Venezuela?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A su turno, el presidente también, Juan Guaidó, afirmó que en coordinación con los Estados Unidos y Canadá se está buscando la manera de aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Jorge Orellana amplía.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó sus recientes conversaciones con representantes de Estados Unidos y de Canadá
En el marco de la lucha por la democracia en Venezuela, Guaidó señaló que en la conversación con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se analizó sobre el trabajo en conjunto con el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos OEA, el Grupo de Contacto Internacional y la Unión Europea. Guaidó dijo que se está buscando aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, pero que también se buscan alternativas a la emergencia humanitaria compleja con el sistema COVAX para la vacunación y la atención a los migrantes venezolanos.
Estuvimos conversando con el secretario de Estado, también con el canciller de Canadá, el canciller Garneau, también como parte de la agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia en Venezuela. Estamos buscando no solamente aumentar la presión sobre el régimen, pero también buscar alternativas a la emergencia humanitaria completa, el sistema COVAX.
Según el asesor médico del líder opositor Juan Guaidó, Venezuela podría empezar a recibir en mayo vacunas del sistema COVAX contra el coronavirus. Mayo es una fecha tentativa para el arribo de las vacunas, dijo el asesor médico del líder opositor Juan Guaidó, Julio Castro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
10:16, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de pensamiento cavernícola la decisión de los estados de Texas y Mississippi de relajar el uso de mascarillas contra el COVID-19 y dijo que reducir prematuramente las medidas de protección pone en riesgo la lucha de Estados Unidos contra el COVID-19.
Ante el avance de la vacunación, algunas autoridades locales estadounidenses anunciaron que reabrirán todos los comercios y las mascarillas dejarán de ser obligatorias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el miércoles la decisión sobre los cubrebocas como cavernaria.
Hemos podido adelantar que hacia finales de mayo habrá suficientes vacunas para todos los estadounidenses, para que todos los estadounidenses adultos reciban una inyección. Y lo último que necesitamos es un pensamiento neandertal sobre que mientras tanto todo está bien. Quítate el cubrebocas, olvídalo, aún importa.
Gobernadores republicanos anunciaron que el cubrebocas ya no sería obligatorio en Mississippi y Texas. Este último es el segundo estado más poblado del país y solo el 9,2% de los mayores de 18 años han recibido dos dosis de la vacuna. Por su parte, autoridades de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la principal agencia federal de salud pública del país, coincidieron en que las medidas sanitarias deben mantenerse y afirmaron que aunque las cifras de nuevos casos diarios cayeron a nivel nacional, hay signos de un retroceso sobre todo por el cansancio de la gente. También quisiera señalar que cada individuo está facultado para hacer lo correcto aquí, independientemente de lo que decidan los estados para la salud personal, la salud pública, la salud de sus seres queridos y las comunidades. Aún así, alentaría a las personas a usar cubrebocas, a distanciarse socialmente y a hacer lo correcto para proteger su salud.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, presentó los elementos de una estrategia de seguridad nacional que coloca a China en el centro de los desafíos globales que enfrenta Estados Unidos. Desde Washington, Michel Zaguey.
Blinken señaló el miércoles la relación de Estados Unidos con China como el principal foco de la administración del presidente Joe Biden en el exterior y dijo que el país plantea la mayor prueba geopolítica de este siglo.
China is the only country with the economic.
Él dice que China es el único país con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para desafiar seriamente al sistema internacional estable y abierto. Todas las reglas, valores y relaciones que hacen que el mundo funcione como se quiere. En un discurso en el Departamento de Estado, Blinken buscó establecer cómo la política exterior traerá beneficios para los trabajadores y las familias estadounidenses y dijo que eso era clave para el enfoque de la nueva administración, que tendrá una estrategia que ve poca distinción entre la política exterior y la interna. China fue la única nación que Blinken dijo que era una de las 8 prioridades que también incluían trabajar para evitar otra pandemia global, abordar el cambio climático y promover la democracia en el extranjero. Las dos naciones más poderosas del mundo están en desacuerdo con la influencia en la región del Indo-Pacífico, las prácticas económicas de Beijing, la situación en Hong Kong y Taiwán y los derechos humanos en la región china de Xinjiang. El presidente Biden ha calificado a China como el competidor más serio de Estados Unidos y su administración ha indicado que continuará en general con un enfoque duro hacia ese país adoptado por Trump. Según Blinken, los otros objetivos importantes de política exterior de la administración Biden incluyen construir una economía global más inclusiva y abordar la creciente amenaza global contra la democracia. También en la lista de prioridades está reparar las relaciones con los aliados y mantener el liderazgo en tecnología. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, la policía del Capitolio en Washington alertó del plan de una milicia para irrumpir posiblemente este jueves en la sede del Congreso Federal en Washington. La Cámara de Representantes canceló una sesión que estaba programada para este jueves tras las advertencias policiales de inteligencia que apuntaban a un posible complot de un grupo de milicias para violar el Capitolio de Estados Unidos nuevamente. La policía afirmó que se toma esta información de inteligencia muy seriamente y colabora con sus socios a nivel local, estatal y federal para detener cualquier amenaza contra la sede del Congreso del país. A las 10:21 aterrizamos en América Latina y miramos esta información, ya que el fenómeno migratorio en las Américas no cesa. Han surgido informes de que una nueva caravana de migrantes se estaría conformando para salir desde Honduras a finales de mes. Desde Honduras, precisamente, nos amplía Óscar Ortiz.
Sumado a la situación de crisis que se vive en Honduras, analistas en temas de migración exponen que una mala interpretación de las políticas de Estados Unidos impulsan a los hondureños a salir de forma masiva e irregular hacia suelo estadounidense. Expertos indican que el panorama migratorio en este 2021 tal vez persista debido a las condiciones limitadas en países de Centroamérica, donde factores como el desempleo, la inseguridad y la necesidad de reunificación familiar se conjugan para que los hondureños, como otros centroamericanos, busquen el llamado sueño americano.
Es la falsa percepción o expectativas que puede tener la gente respecto a las nuevas políticas del gobierno norteamericano, digamos. Puede existir la percepción de que es que están más relajados o que las condiciones van a cambiar, que va a haber un trato distinto a la población migrante. Y eso es una falsa percepción.
Por ahora, la información, como ha sucedido anteriormente, solo ha trascendido mediante redes sociales, donde se giran convocatorias para salir de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, lo que podría generar un nuevo éxodo masivo de personas desde este país.
Las promesas del secretario de Seguridad de los Estados Unidos y del presidente Joe Biden de dar oportunidad a los migrantes se han malentendido.
Organizaciones defensoras de migrantes en Honduras cuestionan que en el país todavía no hay políticas que guarden a estos ciudadanos, lo que los obliga a buscar salir a otro país. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y un informe revela el aumento de los patrones de silenciamiento a periodistas en Venezuela durante el año 2020. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
A través del informe titulado El virus de la censura, el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS reveló que durante el 2020 continuaron las presiones directas e indirectas contra periodistas y medios de comunicación, ejercidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El año pasado, la organización recibió 374 denuncias que acumularon 636 violaciones a la libre expresión e información, de las cuales 338 estuvieron relacionadas con agresiones y ataques, tal y como expone Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS Venezuela.
Registraron dos asesinatos y un intento de homicidio, además de desapariciones forzadas que también afectaron la integridad y la vida de trabajadores de la prensa.
La investigación destacó que el acceso a la información local se ha visto afectada con el cierre de medios de comunicación en un contexto de poca transparencia y sin respetar el debido proceso. En ese sentido, Marianela Balbi, directora de IPIS, subrayó que un elevado porcentaje de los venezolanos actualmente se informa a través de plataformas digitales y radiales. Además, agrega que hasta 14 millones de venezolanos se encuentran en una situación de incomunicación al no poder tener la posibilidad de consultar medios locales.
Y vemos entonces el efecto que tienen estas acciones de Conatel al cerrar y cercenar todavía más espacios de radio que siguen siendo los que están quedando apenas como ventanas informativas.
En varias ocasiones durante los últimos años, diversos funcionarios del gobierno han desmentido que la libertad de expresión en Venezuela esté amenazada y han señalado a periodistas independientes como agentes del imperialismo por la posición crítica que han adoptado hacia las gestiones gubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:24 vamos a los deportes. Quieto, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya varios resultados finales en el baloncesto profesional de la NBA. Los Hornets derrotaron a los Timberwolves de Minnesota por paliza 135-102 gracias a los 31 puntos de Terry Rozier en ese encuentro. Los Nets aplastaron a los Cohetes de Houston 132-114. Así que están extrañando mucho a James Harden, pero da la casualidad que ahora jugó contra ellos y por eso sus 29 puntos y 10 rebotes acabaron con el equipo que solía ser su club en la NBA. Así que James Harden y los Nets saliendo airosos otra vez. Pistones del Detroit derrotaron a los Raptors muy fácilmente 129-105 pese a los 36 puntos que metió Norman Powell para el equipo de Toronto que está jugando en la Florida. En tiempo suplementario, algún día tenía que perder el Utah Jazz y perdió contra los 76ers de Filadelfia 131-123 en tiempo suplementario. Para que tengan una idea, es apenas la novena derrota de la temporada para Utah contra 27 victorias. Filadelfia tampoco está mal, 24-12 en lo que va la temporada. Así que jugaron dos potencias esta noche en ese partido. Los Pacers de Indiana por 3 punticos derrotaron a los Cavaliers de Cleveland. Los Cavaliers, uno de los peores equipos de la liga, mientras que los Pacers a duras penas se mantienen por ahí de los 500. Acaban de comenzar Lakers contra Kings allá en California, en Sacramento. Los Warriors contra los Trail Blazers acaba de comenzar. Oklahoma City contra Mavericks, quedan 7 minutos y medio y una ventaja de 20 puntos para los Mavericks. Chicago Bulls aplastando, solamente 6 puntos contra los Pelícanos. Faltan 10 segundos para que termine ese partido, pero ustedes saben que los últimos 10 segundos en un partido de la NBA pueden tomar 4 o 5 minutos. Y los Halcones de Atlanta por un solo puntico están venciendo a los Magic. Falta menos de un segundo para que ese partido termine, así que vamos a ver si podemos. Ustedes saben que hay timeout y timeout tras otro timeout. Bueno, vamos a ver si podemos regresar después al baloncesto de la NBA cuando vemos noticias del béisbol de las grandes ligas, porque Gio González hoy firmó, justamente esta tarde, firmó un contrato de liga menor con los Marlins de Miami. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que va a tratar de hacer todo lo posible por incorporarse al cuerpo de picheo de los Marlins de Miami. A la rotación, recuerden que Gio es abridor, pero últimamente lo han estado usando como relevista. El cuerpo de lanzadores de los Marlins tiene solamente en promedio 25 años de edad: Sandy Alcántara, Pablo López, Eliezer Hernández y Sixto Sánchez. Claro, Gio González tiene 35 años de edad. En su carrera profesional, 131 victorias, 101 derrotas, efectividad 3.70, casi 2,000 innings lanzados y 1,860 ponches. Su mejor temporada fue en el 2012 con los Nacionales, cuando ganó 21 partidos, perdió 8, efectividad de 2.89. Creo que ese año terminó tercero en la rotación para premio Cy Young de la Liga Nacional. Y el béisbol de las mayores anunció hoy que la Triple A va a comenzar por lo menos con un mes de retraso este año, en mayo, a finales, a mediados de mayo. El año pasado no hubo pelota de liga menor en Estados Unidos debido al coronavirus. Esa es también la excusa que están usando este año. Debido al coronavirus, todo va a comenzar un mes después y no sabemos si la vamos a poder completar. Y Joe Altobelli, a los 88 años de edad, falleció. Este fue el caballero que condujo a los Orioles de Baltimore a su último campeonato mundial, el más reciente, en 1983. Los Orioles de Baltimore, después de que se retiró Earl Weaver, le dieron el trabajo a Joe Altobelli, y con un promedio de 94 y 64, condujo a los Orioles a la Serie Mundial, donde derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-1, y esa fue justamente la última que ganó el equipo de los Orioles. En el fútbol internacional, el Barcelona derrotó al Sevilla 3-0 esta tarde, dándole vuelta al marcador que había sufrido hace 2 semanas. Con marcador agregado en la Copa del Rey, el Barcelona avanzó a la próxima ronda con marcador de 3-2. El Sevilla tenía que por lo menos empatar el partido de hoy, pero perdió en tiempo suplementario y resultó eliminado. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Hoy es miércoles 3 de marzo. Continuamos en el estudio al ingeniero Richie Pérez, la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 23 grados en Matanzas, la noche despejada, vientos a 7 kilómetros por hora. El gobierno en Cuba justifica su ineficacia pasando la culpa de la falta de productos agrícolas a los municipios. Y como nos cuenta Amado Gil, según dijo a Radio Martí, la periodista Miriam Leiva se demuestra en la más reciente visita de Salvador Valdés Mesa a la provincia de Villa Clara.
El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido Comunista y que además dirige la comisión que supervisa el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, dijo en la provincia de Villa Clara que para lograr el autoabastecimiento agroalimentario se necesita un cambio de mentalidad en la base, es decir, en el municipio. Esta es la nueva fórmula que encontró el gobierno cubano para quitarse la culpa de encima, dijo desde La Habana la periodista en temas económicos Miriam Leiva.
Le han pasado toda la responsabilidad teóricamente a los municipios. O sea, si tú no tienes un boniato que comerte y ni pensar en malanga, pues sencillamente la culpa la tiene tu intendente, que no ha sido capaz de solucionarlo. El gobierno no tiene ningún problema, o sea, no tiene ninguna responsabilidad en eso. Eso es un problema de la base. Se lo han quitado de arriba.
Valdés Mesa dijo lo que hay que hacer, aunque no dio detalles de cómo.
Y nosotros estamos obligados a industrializar nuestra agricultura, el procesamiento de los cultivos. Perdemos un 30% de lo que se cosecha.
Pero insistió en que hay que lograr las 30 libras de vianda, vegetales y hortalizas per cápita.
Eso sencillamente es una consigna, una propaganda, porque es que si no hay... No es un 30 libras, prácticamente no hay ninguna vianda, vegetales, grano. Eso es seguir hablando algo que es una fantasía, ¿no? Como tantas aquí.
El señor Valdés Mesa, al mismo tiempo que plantea cambios de mentalidad, insiste en que hay que definirles a los campesinos los cultivos a sembrar, las bases productivas que lo harán, los productores encargados y los plazos para lograrlo.
Siguen hablando de determinarle a los campesinos qué tienen que sembrar, cómo lo tienen que sembrar y sobre todo a cuánto le van a pagar por eso. Han creado una complejidad extraordinaria con esto de tantas cosas al mismo tiempo de la tarea de ordenamiento, que bueno, en vez de ordenarlo, que está desordenándolo todo, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Varios opositores cubanos están preocupados por la salud del defensor de los derechos humanos José Álvarez Bravo, quien se encuentra ingresado tras dar positivo al COVID-19. Félix Navarro expresó su preocupación así a través de Radio Martí.
Para muchos opositores dentro de la nación cubana es una gran preocupación cómo se ha manejado la situación del anticastrista José Alberto Álvarez Bravo por parte de las autoridades sanitarias y de la seguridad del Estado, quien se encuentra recluido en la UCI después que diera positivo de la COVID. Hoy se debe conocer el resultado, que se lo tienen oculto, mientras que a los demás pacientes del lugar sí le dan la información exacta. Y la preocupación estriba en que consideramos que pueden estar valorando la posibilidad del linchamiento de este patriota y no lo vamos a permitir, pues no quedaremos de brazos cruzados.
Tras la llamada tarea de ordenamiento, los hermanos de la Nuez dieron a conocer que más de un centenar de trabajadores de arroz quedaron cesantes en Cienfuegos. Por eso los activistas Juan Alberto y Bárbaro de la Nuez fueron fueron detenidos y amenazados este miércoles en la guada de pasajeros Cienfuegos.
Encontrándonos en el paseo Valentín Menéndez, Bárbara Lanuez Ramírez y Juan Alberto Lanuez Ramírez fueron interceptados por el teniente coronel Vladimir Castillo Cecilia sobre las 10 de la mañana y conducidos a la unidad policial del municipio. En la policía, el teniente coronel Vladimir nos amenazó con que estábamos dando información sensible sobre la economía del país, lo cual estaba tipificado en un delito de brindar información económica a una potencia extranjera. Según el teniente coronel Vladimir Castillo, la dirección del país estaba haciendo un reordenamiento nuevamente a la economía del país, por lo que cualquier información que estuviéramos dando era un delito penado por la ley.
La semana pasada, en La Habana Vieja, un policía golpeó en el rostro y lanzó patadas a una mujer durante un enfrentamiento entre ciudadanos y las autoridades. Así lo han revelado videos publicados en las redes sociales por el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Marta del Tamayo, integrante de la Red Femeninidad de Cuba, habló con Radio Martí sobre el caso y también sobre el maltrato a los afrodescendientes en Cuba.
Nada justifica la violencia policial. No es la primera vez que esto ocurre, esto nos indigna mucho, es algo que nos molesta, nos duele, es algo insólito lo que está ocurriendo en la Cuba de hoy. Y seguimos sin una ley de género, seguimos sin una ley que nos proteja a nosotras las mujeres de toda esa violencia machista. Seguimos nosotros, las poblaciones afrodescendientes, la población, la comunidad afrodescendiente, seguimos sumergida en el sótano de la pobreza. En Cuba, poblaciones afrodescendientes. Quisiera saber qué diría Bruno Rodríguez Parrilla al ver esta escena tan triste. El que hace no más que 10 días ha manifestado ante la ONU que el racismo en Cuba se ha erradicado y que la situación de derechos humanos en Cuba pues está muy bien y no hay ningún tipo de problemas al respecto. La Red Femenina, junto con la Alianza Cubana por la Inclusión, ha sacado una lista correspondiente al mes ya de febrero con todos los abusos, con todas las agresiones, las violencias, las violaciones que han existido, los feminicidios, y llevamos 8 feminicidios en el año y 51 agresiones que se han recogido.
La organización Havana Consulting Group llevó a cabo una conferencia de prensa en Miami para dar a conocer el informe titulado Cuba-Estados Unidos, la relación bilateral, en el que se analizan las actuales circunstancias cubanas y los desafíos que plantean a la relación bilateral, estableciendo las principales conclusiones y recomendaciones sobre el tema. José Luis Ramos tiene el informe.
Un replanteamiento de la política de Estados Unidos en cuanto a Cuba fue presentado en esta Casa de Altos Estudios a manera de análisis, focalizado en el levantamiento del llamado bloqueo interno y los pagos por propiedades confiscadas.
Yo creo que esos son los dos principales. El mercado interno tiene que ser desbloqueado para que los ciudadanos cubanos puedan emprender sus negocios y gozar de libertad. Y segundo, es la voluntad del gobierno de Cuba a negociar todas esas indemnizaciones que nunca cumplió y las cuales no significan que tengan obligaciones de pago, que la forma sea de pagar incondicionalmente, no. Esos pagos se pueden convertir en inversiones y ahí es donde está la oportunidad.
El economista de Havana Consulting Group y el politólogo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, presentaron a la prensa el análisis de 68 páginas que reafirma que en Cuba la cúpula de poder militar es la que manda. El gobierno de Miguel Díaz-Canel administra y obedece.
Yo soy un firme convencido de que el actor principal en el cambio es el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene, aunque no lo parezca, la capacidad de desbordar el aparato represivo y de gobierno en Cuba, tanto del gobierno burocrático este de Díaz-Canel como de la propia élite de poder.
El documento estudia la actualidad cubana, la crisis económica, la situación de los derechos humanos y las consecuencias de las políticas del expresidente Obama.
El último reporte del Observatorio Cubano de Conflictos se reporta que en el mes pasado, que es un mes corto de 28 días, hubo 159 protestas y manifestaciones públicas, de las cuales el 70% fueron políticas directamente. Y eso en comparación al mes anterior es un incremento de 22 más de las que hubo en el mes de enero.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Varias organizaciones cubanas de Miami se unieron este miércoles para apoyar con actividades dentro y fuera de Cuba el movimiento de toma de conciencia surgido en torno a la canción Patria y Vida, y pedir al gobierno de los Estados Unidos solidaridad y un acercamiento al pueblo y no al régimen de la isla. Una caravana de automóviles recorrerá el próximo sábado una zona de Miami para destacar el mensaje de Patria y Vida, la canción que reclama cambios políticos en Cuba y acumula casi 3 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno en 16 de febrero. Se anunció además que las organizaciones promueven el llamado Susurro de Patria y Vida dentro de Cuba, que invita a poner la popular canción todos los días a las 8 de la tarde, a manera de reclamo de libertad para el pueblo cubano. Y el cubano Carlos Manuel Álvarez obtuvo el premio Don Quijote del periodismo este miércoles en su 17ª edición. Detalles que nos entrega Yolanda Huerga.
El escritor y periodista matancero Carlos Manuel Álvarez dedicó su recién obtenido premio Don Quijote de Periodismo a la sociedad civil cubana.
El premio va dedicado a toda la fuerza de la sociedad civil que está pujando ahora por un cambio democrático y por un cambio cultural de fondo en Cuba. La prensa independiente, el movimiento San Isidro, el 27N, ese círculo afectivo y político en el que me reconozco, y creo que el premio debe leerse desde ahí.
De visita actualmente en Miami, obtuvo el importante galardón por su artículo Tres niñas cubanas, que versa sobre la muerte a consecuencia del desplome de un balcón en La Habana Vieja, de Rocío García Nápoles, María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, de entre 11 y 12 años. Tres niñas cubanas fue publicado el 23 de febrero de 2020 en el medio independiente El Estornudo, del que Álvarez es cofundador.
Carlos Manuel Álvarez tiene un compromiso con la palabra que es insoslayable. Se preocupa porque la palabra sea como una especie de fe y trata de usarla con mucha responsabilidad y con mucho amor.
Dijo desde La Habana el artista Julio Llopis Casal.
Como periodista y como intelectual le interesa vivir el contexto, por eso es que puede dejar testimonios tan trascendentes.
Reconocido como uno de los 39 escritores menores de 40 años más relevantes de Latinoamérica, Álvarez sufrió interrogatorios a manos de la policía política tras formar parte de la conocida protesta del movimiento San Isidro a finales de noviembre de 2020 en La Habana Vieja para exigir libertad de expresión y la excarcelación del rapero Denis Solís. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré informándoles de la denuncia de la Internacional Demócrata del Centro, que ha sido divulgada por todos los grandes periódicos de Europa y América. Este informe reproduce el trabajo de grupos que denuncian la violación de los derechos humanos en la isla. Por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el pasado año el gobierno cubano realizó 1.798 detenciones arbitrarias, 1.647 detenciones forzadas en domicilios particulares de opositores y activistas de la sociedad civil. La misma fuente reportó que ya en el pasado mes de enero de este año 2021 ocurrieron al menos 372 acciones represivas, de las cuales 141 fueron detenciones arbitrarias, 120 arrestos domiciliarios y amenazas y hostigamientos y agresiones físicas y multas. También denunciaron el creciente empobrecimiento de la población cubana, agobiada por el difícil acceso a medicinas, alimentos y otros productos de primera necesidad. Más allá de cualquier consideración coyuntural, el deterioro se debe a la permanencia de un sistema económico que tiene como centro al Estado y a la carencia del respeto a la propiedad privada, la libre iniciativa económica y la seguridad jurídica. Esta ausencia de derechos económicos, agravada por las medidas de choque aplicadas por el gobierno en los últimos meses, están profundizando las desigualdades sociales, siendo los más afectados los ancianos, las mujeres, los enfermos y otros sectores vulnerables de la población, termina diciendo el documento. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
25 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros. En otras noticias de América Latina, Chile avanza como líder de la vacunación contra el COVID-19 en América Latina.
En la víspera de Navidad, la enfermera chilena María Paz Herreros protagonizó un momento histórico al administrar la primera vacuna contra el COVID-19 en su país, ahora convertido en líder de vacunación en América Latina.
Yo en realidad me enfoqué en hacer el mejor proceso dentro de las instrucciones que me había entregado el ministerio. En realidad no estuve como conectada a las redes sociales ni a la televisión, solamente estuve enfocada en comenzar este proceso de la mejor forma y empezar ya a dar la cobertura para toda la población.
Chile ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, con más de 820.000 contagios y 20.000 fallecidos confirmados. Pero un año después de la detección del primer caso, ahora también figura entre los 5 países con más porcentaje de su población total vacunada, un 18% que se traducen en más de 3.5 millones de personas que han recibido al menos una dosis.
Los centros, independientes que sean de atención primaria, hospitalario, están 100% con la camiseta puesta. Todos estamos al pie del cañón inmunizando.
La campaña de vacunación solo consideró al personal médico al inicio, pero desde el 3 de febrero dio inicio a la vacunación masiva, gratuita y voluntaria por franjas de edad.
Estoy contenta porque ya la tengo la vacuna que tanto quería ponérmela yo. Así que va a poder salir porque no salgo ni a la puerta afuera.
Las autoridades chilenas afirman que ya se alcanzó a casi un cuarto de la población susceptible de ser vacunada, que excluye a menores de 16 años, mujeres embarazadas y lactantes, además de un grupo que no quiere vacunarse, aunque el rechazo se mantiene en menos del 20% en promedio. El objetivo es tener 15 millones de personas vacunadas antes del 30 de junio. El rápido proceso de vacunación se basa en haber contado con los recursos para comprar las dosis y una probada estrategia de distribución gracias a una red de salud pública primaria con historia desde los años 50 en campañas de inmunización de envergadura.
Perú celebra elecciones plurales en las que se espera concurran candidatos de 16 fuerzas políticas, como nos cuenta Pedro Corzo.
El electorado peruano se apresta a participar en los comicios generales que se efectuarán el próximo mes de abril, para los que hasta el momento hay inscrito un total de 16 fórmulas para ocupar la presidencia y vicepresidencia del país. Al respecto, comenta desde Lima para Radio Martí el periodista Víctor Ponce, director del portal Montoneros.
Bueno, las elecciones aquí ya están en marcha, son el 11 de abril. Los candidatos están desarrollando sus campañas electorales, ¿no? El gran problema en el Perú es que la vacunación está muy retrasada y la pandemia todavía continúa, ¿no? En el Perú se producen alrededor de 200 muertes diarias. El sistema hospitalario está colapsado. En este contexto hay que desarrollar protocolos muy rigurosos para garantizar el éxito de las elecciones, ¿no? Ese es el gran problema del Perú con respecto a las elecciones. Ahora, con respecto al proceso mismo, digamos, ya el proceso está corriendo. Los candidatos están desarrollando campañas, las presentaciones públicas se están desarrollando, pero con todas las restricciones de un país en una pandemia que no culmina, ¿no? Y cuyo sistema hospitalario está colapsado, como ha sucedido casi en todos los países en los picos más altos de la pandemia.
De acuerdo al cronograma electoral, el 12 de marzo es la fecha límite para resolver la exclusión o no de los candidatos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Varios disidentes de la guerrilla de las FARC murieron en un ataque del Ejército Nacional de Colombia en el sur del país. Jorge Orellana.
10 guerrilleros de las disidencias de las FARC murieron en un bombardeo de las fuerzas militares de Colombia en el departamento de Guaviare, en el sur. Otros 3 fueron capturados según las autoridades militares. Los 13 estaban bajo el mando de Miguel Botache, alias Gentil Duarte, el primer guerrillero en apartarse del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en noviembre del 2016. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, dijo:
10 muertos de ellos en desarrollo de esas operaciones y 3 capturados en Calamar, Guaviare. Estos narcocriminales son responsables del reclutamiento de menores, ataques contra nuestra fuerza pública, secuestro y extracción ilícita de minerales.
El ministro dijo que con esta operación se afectó al grupo de Duarte y sus planes para agrupar a los disidentes que ejercen influencia en una amplia zona del sur del territorio colombiano. El gobierno colombiano acusa a esas agrupaciones de estar tras varios de los más de 250 asesinatos de exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de desmovilización de las FARC. Aunque el pacto del 2016 redujo sensiblemente la violencia en Colombia, el país aún no consigue superar un conflicto que en 6 décadas ha dejado ya 9 millones de muertos, desaparecidos y desplazados. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
10:50, al menos 9 manifestantes, incluyendo 2 menores de edad, fallecieron este miércoles a causa de los disparos de las fuerzas de seguridad para dispersar las protestas contra la junta militar en Myanmar. Las víctimas mortales incluyen a 5 manifestantes en la ciudad de Monigua, 2 en Mandalay y 1 en Mingyang y otro en Rangún, en una nueva jornada sangrienta de protestas en las que han muerto más de 130 de personas desde el golpe militar del pasado 1 de febrero. Los menores son un adolescente que recibió un disparo en la cabeza y otra persona de 17 años fallecida tras la represión policial de Monigua, ambas ciudades en la zona central del país. Y el Papa Francisco afirma que no va a cambiar de parecer. Irá este viernes a su viaje que tiene programado a territorio iraquí, pese al ataque con cohetes de este miércoles.
El viaje a Irak se mantiene pese a la violencia en el país. Eso afirmó el miércoles el Papa Francisco, pocas horas después de que al menos 10 cohetes fueran disparados contra una base militar en la que hay desplegados soldados estadounidenses.
Dopodomani, Dio volente, mi recherò in Iraq.
Pasado mañana, Dios mediante, iré a Irak para una peregrinación de 3 días. Hace mucho tiempo que quiero encontrarme con ese pueblo que tanto ha sufrido.
Quel popolo che tanto ha sofferto.
El pontífice argentino desea cumplir la promesa hecha por el polaco Juan Pablo II, quien tuvo que renunciar en 1999 a visitar Irak después de negociaciones infructuosas con el expresidente Saddam Hussein.
El pueblo iraquino nos espera. Esperaba a San Giovanni Pablo II.
El pueblo iraquí nos está esperando. Esperaba a Juan Pablo II, al que prohibieron ir. No se puede decepcionar a ese pueblo por segunda vez.
Si puede eludir un pueblo para la segunda vuelta.
El martes, el portavoz del Vaticano explicó que Francisco se desplazará en un vehículo blindado durante su visita a Irak del 5 al 8 de marzo. El único acto masivo será una misa en un estadio deportivo de Erbil en el Kurdistán iraquí, donde se han puesto a disposición de los fieles 10.000 entradas de las 30.000 que puede alojar el lugar.
Y la base militar de Ain al-Assad en la provincia iraquí de Al-Anbar, en la que están destinadas tropas de Estados Unidos, fue atacada este miércoles con 10 cohetes, sin que hasta el momento haya noticia de víctimas, han informado las fuerzas iraquíes y la coalición internacional liderada por Estados Unidos. 10 cohetes fueron lanzados contra la base militar. La base aérea al-Assad, que alberga tropas de la coalición, indicó el portavoz de la coalición que lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico en Irak y Siria, el coronel Wayne Marotto, en su cuenta de Twitter. Estados Unidos atribuye estas agresiones a las milicias chiíes pro-iraníes en el este de Siria. El portavoz militar no dio ninguna información sobre posibles víctimas o daños materiales. Sin embargo, se analizan las pérdidas materiales que pudieran ser significativas en otras zonas y que se habría encontrado en plataforma de lanzamiento de 3 de los proyectiles que fueron lanzados esta mañana. Y el opositor ruso Alexei Navalny ha afirmado que está bien en un mensaje que fue enviado desde supuestamente el lugar de reclusión.
El opositor ruso, condenado en febrero a 2 años y medio de prisión, escribió el miércoles en Instagram que se encuentra bien y que incluso tiene una barra para hacer ejercicio en el patio de un centro de detención en la zona de Vladimir, al este de Moscú. Se desconoce cómo pudo Navalny publicar su mensaje desde la celda. La AFP contactó con su abogada, Olga Mikhailova, pero esta declinó hacer comentarios al respecto. Mikhailova confirmó que el opositor está bien y que se encuentra en una celda de cuarentena con otras 2 personas a la espera de ser transferido a una colonia penitenciaria. El traslado se llevará a cabo si la justicia rusa rechaza el último recurso presentado por la defensa. Navalny, un activista anticorrupción de 44 años, regresó a Rusia en enero tras haber estado hospitalizado en Alemania a raíz de un envenenamiento con un agente neurotóxico, del que acusa al presidente ruso Vladimir Putin. Fue detenido en cuanto regresó a su país y está cumpliendo su primera pena larga de prisión tras casi una década de pleitos con las autoridades.
América Latina, excepto Cuba, recibirán entre marzo y mayo más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX. La Radio de Naciones Unidas nos da detalles sobre esta iniciativa.
A través del informe titulado El virus de la censura, el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS reveló que durante el 2020 continuaron las presiones directas e indirectas contra periodistas y medios de comunicación, ejercidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El año pasado la organización recibió 374 denuncias que acumularon 636 violaciones a la libre expresión e información, de las cuales 338 estuvieron relacionadas con agresiones y ataques, tal y como expone Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS Venezuela.
Registraron dos asesinatos y un intento de homicidio, además de desapariciones forzadas que también afectaron la integridad y la vida de trabajadores de la prensa.
La investigación destacó que el acceso a la información local se ha visto afectada con el cierre de medios de comunicación en un contexto de poca transparencia y sin respetar el debido proceso. En ese sentido, Marianela Balbi, directora de IPIS, subrayó que un elevado porcentaje de los venezolanos actualmente se informa a través de plataformas digitales y radiales. Además, agrega que hasta 14 millones de venezolanos se encuentran en una situación de incomunicación al no poder tener la posibilidad de consultar medios locales.
Y vemos entonces el efecto que tienen estas acciones de Conatel al cerrar y cercenar todavía más espacios de radio que siguen siendo los que están quedando apenas como ventanas informativas.
En varias ocasiones durante los últimos años, diversos funcionarios del gobierno han desmentido que la libertad de expresión en Venezuela esté amenazada y han señalado a periodistas independientes como agentes del imperialismo por la posición crítica que han adoptado hacia las gestiones gubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Luces, cámara, acción, hablemos a propósito de sintonía, cómo estuvo la sintonía de los Golden Globes, los pasados premios Globo que se entregaron. Aparentemente, la pandemia también los ha afectado. Alejandro Escalona.
La audiencia televisiva de la ceremonia virtual del Premio Globo de Oro el domingo cayó drásticamente respecto al evento del año pasado, según cálculos preliminares. Datos de The Hollywood Reporter muestran que solo unos 5.400.000 estadounidenses vieron la transmisión. Las cifras preliminares no reflejan la visualización del programa en la costa oeste de Estados Unidos, pero sí representan una caída de aproximadamente 60% respecto a 2020, según datos finales de Nielsen. San Diego Comic-Con, una exhibición anual repleta de celebridades de películas de superhéroes y cultura pop, seguirá siendo virtual este año para su evento del mes de julio, que se reducirá a 3 días debido a la pandemia. El año pasado, la exhibición San Diego Comic-Con fue cancelada por primera vez en sus 50 años de historia debido precisamente al brote de coronavirus. El cantante y guitarrista Lindsey Buckingham podría volver a tocar con Fleetwood Mac. Al menos así se desprende de una entrevista que la revista Rolling Stone le hizo a Mick Fleetwood, cofundador de la banda. Buckingham fue despedido del grupo en 2018 y hasta hace poco Mick Fleetwood había asegurado que el guitarrista no volvería a trabajar con la agrupación. Incluso a principios del año pasado, Mick Fleetwood contrató a Mike Campbell de Tom Petty and the Heartbreakers y a Neil Finn de Crowded House para que reemplazaran a Buckingham en una gira de Fleetwood Mac. Pero ahora Fleetwood ha cambiado de opinión sobre Buckingham. Los dos aparentemente están en buenos términos después que comenzaron a hablar nuevamente tras el fallecimiento el año pasado del guitarrista de otras épocas de Fleetwood Mac, Peter Green. Con esto nos despedimos desde Washington. La Voz de América, Alejandro Escalona.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en este punto informativo de la edición estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le desea una feliz noche. Recuerde siempre la sintonía con Radio Martí, pero también recuerde lavado de manos frecuente, distanciamiento social y usar el nasobuco o el tapabocas, como quiere llamarle. Muy amables, continúen con nuestra programación. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.